En Onda Cero, hasta que cuente 10.
Y si nos vamos a continuación de viaje por los museos del mundo, llegamos a la sección del Museo Radiofónico que abrimos en Onda Cero en este programa en Hasta que cuente 10. Vamos a poner rumbo a ese siguiente viaje sonoro, lo hacemos como siempre, viajando por la historia del arte y de la mano de la doctora Ariadna Ruiz Gómez, profesora e investigadora en la Universidad de Málaga, en concreto del proyecto de investigación Desnortadas, territorio del género e idioma, Instituto de Igualdad y Género. Ella es experta, como bien saben y están escuchando estos días, en museología y en arte de culturas no occidentales de Iberoamérica y Asia Oriental. Bueno, pues hoy Ariadna nos va a llevar en concreto a esta parte del mundo, hasta Asia. Muy buenas, querida.
Hola, querida Ana. Un día más, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos a nuestro Museo Radiofónico. En el día de hoy vamos a adentrarnos en el continente asiático y comenzaremos nuestro periplo por la sala dedicada a Asia Oriental, con un género artístico muy prolífico, el del paisaje. El paisaje como género fue creado en China y trascendería más tarde a Japón y Corea. Lo que pocos saben es que fue una transcripción temática de la literatura china. Primero se creó el género en la literatura y después pasaría a la pintura. La naturaleza es el modelo a partir del cual se crean obras, pero no como mímesis de estas, sino una vez más en el sentido de obra total. Los paisajes podrían crearse en formatos monumentales que encuentran su expresión en grandes rollos verticales o pinturas que se utilizaban para biombos. También tenemos algunos de corte más pequeño que serían paisajes íntimos en hojas para álbumes. Los materiales empleados, como no podía ser de otra manera, serían la del papel. El papel xuan es un tipo de papel tradicional chino conocido por su durabilidad, suavidad y capacidad de absorber la tinta y los pigmentos de manera uniforme. Era el preferido por los pintores de paisajes debido a su capacidad para manejar tanto los pigmentos minerales como la tinta de pincel. Pero también tenemos otro soporte, la seda, que también era un material predilecto y en este caso se utilizaba para pinturas más formales y prestigiosas. La seda ofrece una superficie suave y elegante para aplicar los pigmentos. Favorecía también a las obras de arte destinadas a la élite y a la corte imperial. También tenemos que hablar de los pinceles, que provienen de una amplia variedad de tamaños y formas, con puntas hechas de diferentes tipos de pelo de animal, como el de lobo, conejo u oveja. Actualmente ya son sintéticos, pero este sería, bueno, pues el origen del pincel. Permitían una amplia gama de trazos, desde líneas finas y precisas hasta pinceladas mucho más amplias y fluidas. Por otro lado, tendríamos que hablar de la tinta china, que era un sello de identidad dentro del género del paisaje asiático, en un principio con tonos monócromos, en tinta negra, aunque más adelante se incorporaron tonos azules y verdes, como en la dinastía Song y Yuan, del siglo X al siglo XIV. El paisaje, como comentaba, surge en China, como un género que tenía entidad propia en la literatura. De ahí que los literatos e intelectuales, muchos de ellos funcionarios imperiales, como Kuo Shi, empezaran a trabajar el tema con tratados y experimentasen también con el pincel creando piezas plásticas de paisajes chinos. Como coetáneo a Kuo Shi, del primer tercio del siglo XI, tenemos al que podríamos considerar como el mejor representante de este género plástico, Fan Quang. Su obra principal es Viajeros entre montañas y cascadas, una obra que se encuentra en el Museo de Taipei, como digo, del siglo XI. En esta obra, Fan Quang está resumiendo una vista monumental de un fragmento de la naturaleza, de la provincia de Shanxi, que es una de las regiones más montañosas de China. Además, tienen como eje central un grupo de montañas elevadas que parecen hundirse en la profundidad de la Tierra, contrastando con una naturaleza a escala humana por donde pasean los viajeros entre las montañas y el ruido de las cascadas. Es una representación de la visión y concepto del cosmos bajo los ideales neoconfucianos basados en el budismo y en el taoísmo. La idea budista respecto a la naturaleza es que todos los seres, incluyendo los elementos naturales, están interconectados y son impermanentes, sujetos al ciclo del nacimiento, de la muerte y renacimiento, y que el sufrimiento, por tanto, surge de la ignorancia de esta verdad fundamental. La idea del taoísmo, por otro lado, en cuanto a la naturaleza, dice que todo está en constante cambio, siguiendo el flujo natural del Tao, y que la armonía se encuentra en vivir en armonía con ese flujo y aceptar la naturaleza cambiante de las cosas. Los principios compositivos, por tanto, que rigen la obra, nos guían en esta lectura. En los más de 2 metros de longitud que mide la obra, establece diferentes planos siguiendo las líneas verticales marcadas por el formato y así establece una relación de proximidad y lejanía, desde el primer plano a los más elevados. Este modo de mirar establece las distancias o perspectivas con las que se organiza la obra, combinando diferentes puntos de vista para ampliar con ello la visión y envolver al espectador en la realidad del paisaje. Comprendemos el uso múltiple de estos tipos de distancias que permiten reflejar el concepto infinito del espacio y el sentido cíclico del tiempo. Los grandes riscos montañosos que protagonizan la obra se aprecian desde una distancia alta que permite el sentido de la monumentalidad y verticalidad que da carácter a la obra. Los objetos o elementos más cercanos al espectador se representan generalmente en la parte inferior del plano de la pintura y son más grandes y detallados, mientras que los objetos más distantes pueden aparecer más pequeños y menos definidos. Sin embargo, esta representación de la profundidad no se logra mediante la aplicación de un sistema de puntos de fuga, como en el Renacimiento europeo, o líneas de convergencia, como la perspectiva occidental. Por otro lado, el paisaje nos muestra espacios muy sobrecargados, con mucha naturaleza, y otros apartados en donde hay calma visual, una bruma que atraviesa la cascada. La relación entre el vacío y el lleno en la pintura china es dinámica y complementaria. El vacío y el lleno se equilibran entre sí para crear una composición armoniosa que refleja la filosofía taoísta de equilibrio y la búsqueda de la armonía con la naturaleza. Esta concepción estética se manifiesta en muchas formas del arte chino, incluida la caligrafía, la poesía, la cerámica, además, por supuesto, de la pintura. La monumentalidad de la naturaleza nos puede recordar a los paisajes del romanticismo alemán, donde el personaje se encuentra sobrecogido por la inmensidad. En este caso, la figura humana aparece muy reducida, siendo el viajero con el ganado un guiño a la propia vida errante del artista Fan Quang. Lo importante de la figura humana es que no ocupa un papel importante, se esconde en la lejanía. Se desmarca de los principales ejes compositivos, se funde con el fondo, con el vacío. Aquí se dialoga con los elementos budistas y taoístas, como el ser y el no ser, algo que no ocurre en los paisajes del romanticismo europeo. Lo estable y lo efímero, presente en el género del paisaje, la montaña y el agua, es una constante, interpretada así en la naturaleza por el propio ojo humano que ve esta obra. En la siguiente obra que veremos, hablaremos de otro país que reinterpretó el paisaje chino, Corea. Bueno, pues así os espero en el siguiente cuadro. Un abrazo, Ana.